En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Viernes 27 de enero comienza este Tiempo del Espejo aquí en COPE Toledo y en COPE Talavera, también en internet en cope.es/Toledo y en las redes sociales. Saludos de quien te habla, Juan García, el que te cuenta las historias de nuestra iglesia diocesana en este tiempo de radio. Hoy, en este viernes 27, cumpleaños nuestro arzobispo don Braulio Rodríguez. Le hemos invitado a este tiempo del Espejo de la Iglesia en Toledo. Ahora mismo le saludamos y le felicitamos por sus 73 cumpleaños. Dedicamos todo nuestro tiempo hoy a conversar con nuestro arzobispo, con don Braulio. Pues vamos a comenzar.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y en esta tarde, aquí en este Tiempo del Espejo de la Iglesia en Toledo, saludamos al arzobispo de nuestra diócesis, a don Braulio Rodríguez. Don Braulio, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Lo primero, muchas felicidades.
Bueno, muchísimas gracias.
Ya hemos comentado antes que hoy es el día de cumpleaños de don Braulio, por lo cual le agradecemos que haya encontrado este ratito para compartirlo con los oyentes de COPE. Don Braulio nació tal día como hoy, en 1944, en un pueblecito cercano a la diócesis de Toledo, que es Aldea del Fresno.
Sí, sí, allí me nacieron y allí he vivido pues la primera parte de mi vida, quizá a la vez es la más importante, ¿no? Donde uno se va forjando desde pequeño en una familia numerosa, grande, el séptimo de 9 hermanos. Y bueno, en unas circunstancias, en una sociedad un poco diferente, bueno, los seres humanos siempre nos parecemos, pero que sin duda alguna las condiciones y las posibilidades que hoy tenemos, tecnológicas y de muchas otras cosas, pues no existían entonces, pero bien, son esos momentos de los primeros años de la vida que uno recuerda siempre con mucho cariño.
¿Qué recuerda de aquella infancia allí en Aldea?
Pues un poco la apertura a comenzar a ir al colegio y empezar a ver que uno puede aprender. Tenías también que aprender en una familia donde tu hermano que te precedía, pues lógicamente, pues tenía más fuerza que tú y conocía más, y tenías detrás también otros hermanos pequeños, y por lo tanto vivías en un conjunto que nos apoyábamos mutuamente. En un pueblo pequeño entonces, pequeño, de 300-350 habitantes, y donde el día a día pues se vivía con tranquilidad, según se iba más o menos desplegando la vida, con nuestros padres, que lógicamente tenían que trabajar mucho, y nuestros abuelos, y nuestros tíos, y nuestros primos, con una familia, diríamos, muy extensa, no solamente nosotros que ya éramos una tropa, sino también con la de nuestros tíos, nuestros primos y nuestros vecinos, porque era una sociedad muy diferente. Sí.
¿Cómo y cuándo decide ir al seminario?
Pues fue un poco a raíz de una experiencia bonita de encuentro con el Señor. En ese momento de la crisis que siempre existe en la adolescencia, en la primera juventud, y entonces pues el descubrimiento de la persona de Jesús viva, con la cual yo podía relacionarme, no solo por abrir el Evangelio, sino también por estar en esa presencia tan especial que es el Sagrario. Y después un grupo de compañeros, de chicos, en este caso, que el cura sacerdote nos reunía con una frecuencia de una semana, una vez a la semana. Ahí lo que nació primero fue la alegría de ser cristiano, lo que el Papa Francisco dice, la alegría del Evangelio, y fue más tarde cuando el mismo sacerdote pensó, pues observándome, hablándome, confesándome, como era lógico, pues que a lo mejor el Señor me llamaba para ser sacerdote. Yo la verdad es que siempre lo digo, me quedé muy sorprendido. Pues me dijo, pues tú piensa, reza y luego me dices. Bueno, pues ahí yo tenía muchísima confianza en ese sacerdote, me fiaba plenamente de él y hice lo que me dijo. Y bueno, pues con todas las dificultades que hay y de decir, pues realmente es por ahí donde me llama el Señor, pues vi que por ahí era y así fui caminando hasta que año y pico después pues ya fui al seminario, porque no fue una cosa de pensarlo e irme mañana.
En 1972 es ordenado sacerdote, este año cumple 45 años de ordenación y se ordena en la diócesis de Madrid.
Sí, claro, esa era mi diócesis, todavía no dividida, y allá en el seminario que se llama de la Inmaculada y San Dámaso. En un barrio muy castizo de Las Vistillas, pues ahí entré, lo recuerdo todavía perfectamente, 19 de septiembre, lunes. Y allí comencé esa aventura de adentrarme en un mundo que yo no conocía, empezar a hacer un tipo de estudio reglado que era un poco diferente de las escuelas unitarias que yo, pues donde estuve, en mi pueblo, y que sin duda alguna, pues son unos años donde verdaderamente pues la personalidad se va forjando poco a poco, y sobre todo un agradecimiento muy profundo porque había posibilidades de ser formado y de formarse, ¿no?
Decimos que se ordena en 1972.
72, el 3 de abril, sí, porque nuestro arzobispo acababa de llegar, que era el cardenal Tarancón, precisamente de Toledo, y estábamos un poco indecisos cuándo iba a ser, vamos, que no teníamos claro, o no nos lo habían dicho, cuándo íbamos a ser ordenados. Don Vicente, el cardenal Tarancón, lo decidió pues en su momento, lógicamente, y entonces pues nos lo anunció, era un lunes de Pascua, y pues nada, fue como es lógico, un día de los gozosos y los grandes, y que uno recuerda en la entraña de su corazón siempre, sí.
En la diócesis de Madrid ocupó varios cargos.
Bueno, lo primero que yo quería era estar cerca de un compañero por aquello de trabajar un poco juntos, y también pues por si hacíamos alguna barrabasada, que no se notara mucho, que lo hiciéramos un poco ayudados. Y también entonces nuestra ilusión era ser párroco, vamos, ser sacerdote, ¿no? Ser párroco y estar en la parroquia que nos mandaran. En este caso fue Cubas de la Sagra, al sur de Madrid, hoy diócesis de Getafe, y junto a mí pues estaba un compañero mío, hoy también arzobispo, en este caso de Granada, y vivimos esos 3 primeros años, porque enseguida lo cambiaron, y yo viví 5 años como párroco en esa parroquia, pequeña todavía, hoy el pueblo es más grande, pero que fueron unos años muy ilusionantes, donde cada día era descubrir una faceta nueva, ¿no?
Luego también fue formador en el seminario.
Sí, pero antes estuve en una parroquia muy grande, San Miguel Arcángel, en Carabanchel. Fueron 2 años de una vida muy distinta, porque era una parroquia donde nunca terminabas de conocer gente. Y yo siempre he tenido el deseo, tenía el deseo de profundizar en el estudio de la escritura. Por eso, pues pidiendo para otros compañeros una beca para el École Biblique de Jerusalén, pues el que actuaba de provicario en Madrid me dijo, si conseguimos estas becas que estamos buscando, tú también te vas. Y eso es lo que hizo que estuviera 2 años en Jerusalén y volviera después nombrado a otra parroquia del mismo arciprestazgo de San Miguel, más junto al río y más junto a San Isidro, la ermita.
El 20 de diciembre de 1987 es consagrado obispo en la Catedral de Osma, obispo de Osma Soria. Momento importante en su vida.
Sí, lógicamente, porque era un cambio radical, si se quiere, o por lo menos que no pensado ni figurado por mí. Fue una sorpresa que además, pues, aunque había algunos indicios, yo no podía pensar que eso sucediera. Pero no es porque, no sé, como si te hubiera tocado la lotería, sino porque pues pensaba que ser sucesor de los apóstoles es algo muy grande y que yo tenía que hacer otras cosas. No entraba dentro de, no digo de mis planes, porque hay cosas en donde uno no debe tener planes, los tiene Dios, que es el importante.
En Osma Soria está hasta que le nombran obispo de Salamanca. Este año, por cierto, hace 30 años de esa ordenación episcopal. En 1995 llega a Salamanca.
Sí, ciertamente mis amigos de Salamanca, si yo digo ahora que me costó mucho salir de Osma psicológicamente, aunque había dicho que sí, lógicamente al Papa Juan Pablo II de suceder a don Mauro en Salamanca, pero psicológicamente me costaba después. Así lo dije en la misa de toma de posesión, pero también es verdad que una vez que se adentra uno en una iglesia, en otra diócesis, pues va conociendo a la gente y va viviendo al unísono de ellos, y entonces pues se hace todo fácil, ¿no? Aunque lógicamente pues la tarea de responsabilidad de obispo, pues la vida no es así sencillita, pero tampoco tiene por qué ser complicadita, sino que se vive un poco pues el día a día también, y sobre todo pues esa responsabilidad. Una vez es un poco más grande, bastante más grande que Osma en cuanto al número de habitantes, y con algunas instituciones de la ciudad y de la diócesis que había que atender, sí.
2002 le nombran ya arzobispo, en este caso de Valladolid.
Recuerdo que cuando salió mi nombramiento, algunos curas de Salamanca decían, pues era normal que fuera usted. Digo, bueno, normal no, porque yo no me he presentado a suceder a don José Delicado Baeza, muerto hace un par de años. El nuncio me presentó el tema, estando además no en España, sino cerca del río San Lorenzo, descansando unos días después de la JMJ de Toronto. Y pues también fue algo que ya empezaba a pensar en mí, pero bueno, ¿por qué no puedo estar más tiempo en una diócesis, no? Porque ya habían sido 7 años en Osma, 7 años en Salamanca. Y bien, pues yo nunca he elegido dónde tengo que estar, solamente he pedido ir a estudiar, y eso me lo concedieron porque salió así, pero... Y entonces no hice más que pues la obediencia de la fe, porque no hay otra manera de entender y de aceptar esto. También pasa lo mismo, entonces pues te adentras en otro mundo que es cada diócesis con sus características, con sus cosas iguales que en otras diócesis, y con su historia y sus tradiciones que siempre pues son un poco distintas, y esa es la bonita y la variedad de la Iglesia, ¿no?
El 21 de junio de 2009 toma posesión como arzobispo de Toledo, primado de España. Recuerdo la primera entrevista que le hice, todavía no había tomado posesión de la diócesis. ¿Cómo recibió este nombramiento y esa preocupación, ese agobio que tuvo cuando el nuncio le comunicó que iba a ser el arzobispo de Toledo?
Bueno, quizá habían cambiado las cosas en la Iglesia, no sé si para bien o para mal, porque los rumores en la Iglesia no son buenos. Y entonces la rumorología ya empezó a funcionar, pues ahora veo desde que don Antonio Cañizares pues aceptó y comenzó a ser prefecto de la Congregación para el Culto Divino de los Sacramentos, y estaba como administrador apostólico y se estaba buscando un arzobispo. Yo tampoco pensé que pudiera ser yo, porque los rumores, digo, iban por otro camino, y entonces pues... Bueno, pues yo trataba de vivir la vida normal. Es verdad que ya iban y se estábamos acercando al número 7, que no es que sea fatídico, pero que era como un signo, como una especie de signo. Y cuando el nuncio me llamó, pues no sé, yo estaba más o menos tranquilo porque le había visto un par de días antes en ocasión de otro efemérides, y entonces pues le dije, hombre, si los vimos antes de ayer, ¿y cómo no me dijo usted esto? No, es que no todavía no podía decírselo. Bueno, pues nada, pero dígame usted, ¿qué es lo que quiere? No, es la primada. Ah, bueno, pero yo no sé eso. Si usted me dice que el Santo Padre, en este caso Benedicto XVI, quiere que sea el arzobispo de Toledo, bueno, pues el señor nuncio, que estaba a punto de marchar, no era el nuncio actual, pues ya me dijo, pues vamos a esperar, está la Semana Santa por medio, no será hasta la semana de Pascua cuando se haga público su nombramiento, y no pasé una buena Semana Santa porque, como tantas veces he dicho, en Valladolid la Semana Santa se vive en la calle, aunque también en la catedral, pues... Todo el mundo me preguntaba por qué esa rumorología seguía. Y unos me felicitaban, otros me decían que se alegraban de mi ascenso, bueno, así entre comillas, y otros pues me decían, ¿y qué mal le hemos hecho que se va usted? Bueno, todas esas cosas que yo tenía que estar, pues lógicamente, campeando el temporal, diríamos, ¿no?
Aquí en Toledo ya hemos pasado el séptimo año, vamos, sí, camino del octavo. En la diócesis de Toledo comenzamos en 2012 un plan pastoral ambicioso, donde en estos años nos estamos centrando pues en la nueva evangelización, en la iniciación cristiana y también en la familia, que digamos son los temas centrales de este plan pastoral de 2012 a 2021.
Claro, yo quería que no estuviéramos pensando cada 2 o 3 años cómo hacemos un nuevo plan de pastoral, sino que viendo como es lógico al estar la Iglesia metida en la historia concreta, pues que sí que podía haber un eje transversal o una línea de continuidad que pudiera hacer que durante 9 años se tuviera, no digo una misma temática, pero sí algo que fuera como fundamental. Y entonces, la nueva evangelización es evidente, no podemos estar metidos en casita, hay que salir, hay que acercarse, hay que guiar, hay que ayudar, hay que ofrecer y también recibir. Pero eso yo lo veía con esa necesidad imperiosa de hacer una buena iniciación cristiana y que lo pueden hacer en la iglesia doméstica, en la familia, indudablemente ayudados por la parroquia, por el colegio, por la sociedad. Y ese es el eje transversal y yo creo que nos está saliendo razonablemente bien. Y además, pues eso acabará cuando yo ya haya cumplido, si Dios lo quiere, lógicamente, 75 años, pues que pueda ser una ayuda para mi sucesor, mi próximo sucesor. Lo que sí me agrada es que batalló ese récord de estar más de 7 años en un sitio, porque sería entonces, cuando yo cumpla ya aquí 8 años, que no está muy lejos, pues podamos o pueda yo sentir que, bueno, pues que no estamos con las urgencias de ahora otra vez, ver un poco, comenzar, porque ya no estoy en esa edad. A los 65 años de venir a Toledo todavía tenía fuerza suficiente, pero ahora ya no sé, otro cambio sería muy malo.
Este año en nuestra diócesis y en otras estamos recordando los 500 años de la muerte del cardenal Cisneros. ¿De qué manera se va a vivir este año aquí en la diócesis primada?
Sí, bueno, nosotros tenemos que hacer unas efemérides, una memoria, vamos a llamar, del cardenal, porque creo que fue un arzobispo muy, muy importante y que trasciende incluso, como es lógico, la diócesis de Toledo, puesto que tuvo unas responsabilidades incluso en el gobierno de lo que entonces comenzaba a llamarse España, ¿no? Y su figura, pues a lo mejor se ha considerado más desde ese punto de vista social y político, pero él tiene una realidad ahí de una tarea de inicio de una reforma, los reyes católicos, de una manera de ver las cosas, y luego pues la importancia que ha tenido, tanto en la creación de la Universidad de Alcalá, como lo que se llama la Biblia Políglota, como lo que se llama el haber hecho un nuevo misal hispano-mozárabe. Yo creo realmente que si él no hubiera hecho ese misal, yo no sé qué hubiera sido del rito, porque estaba en unas situaciones un poco calamitosas. Y entonces, pues, nosotros queremos hacer toda una serie de actos, pero tampoco que sean unos actos de unos fastos de no sé qué y gastarnos el dinero que no tenemos, sino algo que sea mucho más profundo y que se vaya de muchas maneras conociendo la obra de este arzobispo, que desde el punto de vista intelectual y también social y político, pues es de gran altura y además de una manera de vivir la política, pues muy interesante, ¿no? Hay alguien, como algún autor francés, que considera que la talla humana e intelectual e incluso política pues está por encima del cardenal Richelieu, que todo el mundo reconoce en Francia. Entonces, pues vamos a hacer toda una serie de actividades y de hecho, pues quizá, como decimos, el pistoletazo de salida pues fue ese comienzo de las quintas jornadas de pastoral, donde en la catedral vimos un poco su impronta, su huella, su realidad.
Una de las obligaciones que tiene el obispo en su diócesis es la visita pastoral. Hace poco ha visitado el arciprestazgo de la Puebla Nueva y ya está preparando en breve la visita al arciprestazgo de Escalona.
Pues sí, esa es una tarea de todos los años. Yo se lo digo a don Ángel, el obispo auxiliar, y se lo digo también a los vicarios y se lo digo a los curas, que esa no es una tarea ininterrumpida, que cada año pues se fija en una serie de parroquias que forman un arciprestazgo, que es un momento donde verdaderamente podamos, dentro de la vida normal de las parroquias, estar los obispos de una manera normal, no como si fuera una cosa extraordinaria o como si fuéramos allí para que nos rindieran pleitesía, sino para vivir y afrontar los temas que tienen que ver con nuestra fe, con nuestra formación, con la manera de vivir la caridad, con lo que significa la celebración eucarística y los sacramentos. Y es un contacto también con cada sacerdote, con cada grupo de catequistas, cada grupo de cáritas, y es en realidad sencilla, no tiene quizá pues el aparato exterior que tenía hace 40, 50, 60 años, pero pienso que es una tarea que es San Juan Pablo II, cuando era arzobispo de Cracovia, pues nos ha mostrado que es muy, muy, muy necesaria.
En la conferencia episcopal ocupa la presidencia de la Comisión de Misiones, por lo menos hasta marzo, que hay elecciones. ¿Cómo ve usted en España esta tarea misional?
Pues, hombre, al haber quizá menos vocaciones, sobre todo de sacerdotes o de religiosos o religiosas, misioneros en este caso, saber en general menos, los misioneros pueden ser menos, pero no tienen por qué tener menos calidad y menos densidad y menos importancia. Y lo que hace falta también es que con la animación misionera pues se va descuidando también que todos los fieles laicos vayan entendiendo cuál es la misión de la Iglesia, que no es de unos pocos o de unos chalaos que se van a, que no sé, que les ha dado por irse aquí o allá, sino que es algo que está en la entraña de nuestro ser. Yo siempre lo comparo con la primera Iglesia, la de Jerusalén, que cuando empezó la gran misión o el éxodo, diríamos, desde Jerusalén, allí no quedaron malos los que no podían caminar. De manera que San Pablo tiene que hacer una colecta para que no mueran de hambre aquellos que se habían quedado allí cristianos, ¿no? Además, la misión no significa solamente un aspecto espiritual, sino también una manera de ver la vida que hace que las personas sientan de algún modo que el conocimiento de Jesucristo les da dignidad, les hace ver lo que es la justicia, se ven amados y queridos y se ve un poco pues el proyecto del Señor, aunque su reino no sea de este mundo. Por eso la misión necesita también ayuda económica, necesita también muchos voluntarios, necesita también pues que eso sea lo que más nos defina. Y ahí estamos trabajando.
Una última cuestión para terminar. ¿Cómo vive el arzobispo el día de su cumpleaños?
Pues a mí me pone un poco nervioso ser el centro de las atenciones. Y entonces a mí me gusta más el día a día. Pero bueno, hacemos lo que hemos hecho casi, lo que he hecho yo casi en las cuatro diócesis, lo que hacemos aquí. A las 8 celebro misa con los seminaristas y desayuno con ellos, que el desayuno será un poquito mejor. Y después estoy metido en la tarea normal del día, lo que tenga. En esta ocasión, pues lógicamente estaremos un poco con los que trabajan en el arzobispado, que me parece importante. Y bueno, pues hay ese día también un acto de la peregrinación pastoral, que es una conferencia sobre algún tema bíblico importante. Y así acabaremos. Vendrá mi familia, algunos, que también vendrán el domingo, porque entre semana a veces no se puede venir. Y ya está, con las hermanas, las religiosas que viven aquí, y nada. Trataremos de no comer mucho porque no viene bien.
Pues don Braulio Rodríguez, arzobispo Toledo, gracias por dedicar estos minutos a los oyentes de COPE y lo dicho, que tenga un feliz día de cumpleaños y que le veamos cumplir muchísimos más.
Bien, pues nada, yo lo agradezco sobre todo esta felicitación y también si rezáis por mí, como dice el Papa, porque es verdad que lo necesitamos, pero bien que sepan nuestros oyentes que el arzobispo cumple años como todos los demás y que, bueno, que hay que vivirlos con alegría, con esfuerzo y, bueno, y aceptando lo que el Señor nos da. Gracias a Dios, pues el Señor nos da salud, pues vamos a seguir trabajando. Cuando vengan las enfermedades, pues las recibiremos igual. Así que, nada, un saludo muy cordial para nuestra audiencia.
Tengo tiempo para contarles que esta semana se presentaba en la diócesis la nueva campaña de Manos Unidas en su lucha contra el hambre. El lema: el mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida. Ayer jueves, el arzobispo don Braulio Rodríguez inauguraba el año judicial en la provincia eclesiástica de Toledo. El juez don Josué García pronunciaba la lección inaugural a la luz de Amores Leticia del Papa Francisco. Y también ayer jueves, ya por la tarde, se presentaba el libro Los arzobispos de Toledo en la Edad Moderna y Contemporánea, Episcopologio Toledano, una obra del obispo auxiliar don Ángel Fernández Collado. Para esta tarde, pues comienza el curso de profundización en Sagrada Escritura. El primer ponente será el arzobispo de Granada, Monseñor Francisco Javier Martínez Fernández.
Pescador, Cristo te hizo pescador. Indícanos dónde encontrarlo para ser con él felices como tú.
Con nuestro recuerdo y oración por nuestro arzobispo, por don Braulio, en el día de su cumpleaños, terminamos este tiempo del espejo. Nosotros nos despedimos deseándoles que tengan y pasen una feliz semana. Adiós.